revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 99 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Saludos, Javier. Todo bien, pero un poquito entristecido porque Moscú ahora mismo es de color gris, porque ya el otoño por todos lados, así que un poquito vamos a echar de menos el verano. Pero en cualquier caso, todo bien. ¿Qué tal tú ahí en España?
Todo muy bien por aquí, por Barcelona. Muchas gracias. A nuestra conversación, a nuestro programa, también se unirá Karen Méndez desde Madrid. Víctor, tenemos cosas para recordar este 16 de septiembre, ¿no?
Sí, Javier, hoy es un fecho realmente interesante. Por ejemplo, el 16 de septiembre es un día especial para los mexicanos, ya que en esta fecha se celebra el Día de la Independencia Nacional en homenaje al comienzo de la Guerra por la Independencia, que data del 16 de septiembre de 1810. La contienda se extendió hasta el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante entró en la Ciudad de México. Así culminó un proceso político y social de la lucha por la independencia, que fue resuelto con las armas y puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de Nueva España y dio inicio al primer imperio mexicano.
Más cosas para recordar, Víctor. Papúa Nueva Guinea, el estado de Oceanía compuesto por varias islas y fronterizo con Indonesia, celebra este 16 de septiembre el Día de la Independencia, que fue obtenida en el año 1975. Hasta 1972, Papúa Nueva Guinea se encontraba bajo el gobierno del ministro australiano para territorios exteriores, Andrew Peacock, cuando primero adoptó un autogobierno y luego, el 16 de septiembre de 1975, durante el término del gobierno Whitlam en Australia, el territorio se convirtió en el estado independiente de Papúa Nueva Guinea, tal como lo conocemos a día de hoy.
Sí, Javier, como sabes, el tema de ecología ahora mismo es de mucha actualidad y hay que recordar en ese sentido que el día 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de crear conciencia acerca de los efectos irreversibles que produce el calentamiento global en el planeta. Y si bien numerosos países expresaron su compromiso con la causa en diferentes documentaciones legales, la capa de ozono continúa en peligro y los principales responsables son las personas y sus rutinas contaminantes, además de la falta de marcos regulatorios contundentes por parte de los gobiernos.
Muy bien, Víctor, comenzamos con el programa entonces.
Vamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La lealtad que reina entre los miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, contrasta con las traiciones internas entre miembros de la OTAN. Observador español en parlamentarias rusas desmiente fantasma de fraude promovido por Occidente. Estado de la Unión Europea. Discurso autocomplaciente de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. ¿Por qué el gobierno venezolano propuso incorporar a Alex Saab como miembro de su delegación en el diálogo de México? A su vez, Caracas rechaza que Juan Guaidó respalde la intervención colombiana de la empresa Monómeros.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, vamos a hablar de lealtades y de traiciones. ¿Te parece?
Claro que me parece, Javier. Cosas así siempre prometen.
Ahí está. Comencemos con las lealtades, como las que han quedado patentes en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, conocida por su sigla OTSC, en su cumbre de este 16 de septiembre, que se celebra en medio de la inseguridad que rodea el futuro de Afganistán, donde el movimiento talibán, proscrito en Rusia por terrorista, ha retomado el poder tras dos décadas de intervención militar extranjera. Y es que, precisamente, uno de los países miembro de la OTSC es Tayikistán, que tiene frontera con Afganistán. El resto de países que integran esta alianza fundada en el año 2002 son Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia. Hay que destacar, Víctor, que la reunión se ha desarrollado en formato presencial con la excepción del presidente ruso Vladimir Putin, quien ha participado por videoconferencia al verse obligado a autoaislarse por estos días debido al contacto que mantuvo con personas positivas por COVID-19 en su entorno.
El anfitrión de la cumbre, el mandatario taiko Emomali Rahmon, destacó que pese a las graves amenazas y desafíos actuales, Tayikistán ha continuado ejerciendo la presidencia de la OTSC con el apoyo de sus socios y ha logrado la coordinación de sus posiciones en materia de política exterior. Y a propósito de Putin, al que hace un momento mencionabas, Javier, en su intervención se manifestó respecto al contexto actual del organismo. Además de inestable la situación dentro del ámbito de responsabilidades de la OTSC en las fronteras exteriores de los Estados miembros entraña nuevos riesgos y desafíos realmente acuciantes para la seguridad, apuntó. El mandatario ruso recordó que el pasado 23 de agosto, tras un repliegue precipitado, por decirlo en términos suaves, de las tropas de Estados Unidos y sus aliados desde Afganistán, la OTSC celebró una telecumbre extraordinaria cuyos participantes apoyaron de forma unánime el planteamiento de que hoy como nunca se requiere la más estrecha coordinación y la cohesión de los Estados miembros.
Mientras Víctor, y a su turno, el presidente de Kirguistán, Sadir Japarov, se pronunció por entablar el diálogo con las nuevas autoridades afganas. El jefe de Estado ha indicado que es necesario dialogar con representantes de las nuevas autoridades de Afganistán sobre posibles modalidades de cooperación en diversos asuntos, con tal de estabilizar la situación lo antes posible, dijo un portavoz de la presidencia kirguisa. Japarov reafirmó la adhesión de Kirguistán a la no injerencia en los asuntos internos de Afganistán y su deseo de mantener unas relaciones de amistad. Esperamos que la situación en Afganistán se estabilice en un futuro inmediato y que se forme un nuevo gobierno inclusivo sobre la base de un modelo aceptable para el pueblo afgano, dijo. Sin embargo, matizó que la formación de una teocracia en la región influirá negativamente, sin duda, en la situación de los Estados miembros de la OTSC.
Y quien también manifestó sus inquietudes fue el presidente de Kazajistán, Kasim Jomart Tokayev. En su intervención se mostró preocupado por la evolución de los acontecimientos en Afganistán. La situación económica y social en este país deriva hacia una crisis humanitaria. Tokayev se pronunció por restablecer en lo posible los vínculos económicos y comerciales de transporte, logísticos y energéticos con Afganistán. También sugirió vigilar las acciones del nuevo gobierno afgano para poder elaborar una línea estratégica a largo plazo. Básicamente nos orientaremos a las futuras decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, a las que Kazajistán se atendrá firmemente, afirmó Tokayev. A su juicio, el hecho de que en Afganistán se haya formado un gobierno interino no significa que haya llegado la paz ni que se creen las condiciones necesarias para el desarrollo económico. Por lo que observamos, la situación en Afganistán evoluciona hacia una desestabilización grave que entrañe el riesgo de una guerra civil, dijo. Tokayev manifestó el apoyo de Kazajistán al planteamiento de otros estados miembros de la OTSC de que es inadmisible acoger refugiados afganos y bases militares extranjeras en sus respectivos territorios.
Y mientras, Víctor, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dio un contexto más ampliado de la situación actual de Afganistán. Advirtió que el aumento de la competencia entre la Unión Europea y China podría devastar las relaciones internacionales al precisar que la Unión Europea lanzó su iniciativa Una Europa Globalmente Conectada, que de hecho es una alternativa al proyecto chino Nueva Ruta de la Seda. Lukashenko consignó que la política de Bruselas prevé un mayor avance hacia Oriente de la democracia y los valores europeos, esto entre comillas, de los que la Unión Europea se jacta de ser un referente. Recientemente ya hemos visto en Afganistán de qué valores y democracia se trata, y no solo en ese país, remachó. Lukashenko también incidió en que la situación internacional no ha mejorado este año y se siguen ignorando burdamente los principios y las normas del derecho internacional, y constató que se amplían las fronteras de la inestabilidad regional. En este contexto, advirtió que el aumento del gasto militar en el mundo y el desmantelamiento del sistema de control de armas genera una enorme preocupación. Y es que, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz, CIPRI, en 2020 el gasto militar global creció hasta los 1,98 billones de dólares, de los cuales 778 mil millones, es decir, casi el 40% del total, correspondieron a Estados Unidos.
Y Javier, propongo pasar a la declaración emitida al cierre de la cumbre Preocupa el empeoramiento de la situación en Afganistán. ¿Estamos preparados para tomar medidas eficaces para garantizar la seguridad en las fronteras sur de la zona de responsabilidad de la organización? Así se señala en el documento. Debido a los cambios operados en la situación afgana, los miembros de esta organización concretaron el plan de despliegue expeditivo de sus fuerzas colectivas en la región de Asia Central y la composición de sus contingentes militares, incluidas las unidades de misiones especiales. Los líderes del organismo firmaron un acuerdo que estipula la formación de un mecanismo de cooperación entre la policía militar, la fiscalía militar y los tribunales militares, así como aprobaron un plan de dotación de armas y material de guerra modernos a las fuerzas colectivas.
La declaración emitida en Dushanbe constata que el nivel de la amenaza para la seguridad y la soberanía de los estados integrantes de la OTSC es alto. Al calificar como una seria violación del derecho internacional cualquier atentado contra el territorio soberano de los estados miembros de la OTSC y advertir que tal proceder es inadmisible, reiteramos el apego a nuestras declaraciones y decisiones anteriores, en particular sobre la edificación de un sistema de garantía de la seguridad en las fronteras exteriores de los miembros de la OTSC con el fin de garantizar su seguridad, integridad territorial y soberanía, fue lo que subrayaron. Víctor.
Sí, Javier, en tanto el secretario general de la organización, Stanislav Zas, comunicó que el organismo ya tomó medidas para garantizar la seguridad de Tayikistán en el caso de agravarse la situación fronteriza. Abundó que con este fin, dentro de un mes, se desarrollarán cerca de la frontera tayiko-afgana una serie de ejercicios militares de las fuerzas colectivas de la OTSC. Поиск 2021, Эшелон 2021, Взаимодействие 2021 и Кобальт 2021.
Víctor, después de tantos datos y de tantas declaraciones, momento de pasar de las lealtades que hemos constatado a las traiciones, como decíamos al principio de este bloque. Y es que Estados Unidos, Reino Unido y Australia han cerrado un acuerdo para compartir conocimiento y tecnología avanzada en áreas estratégicas como mantenimiento de armas nucleares, inteligencia artificial, ciberseguridad, sistemas submarinos y armamento de larga distancia. El plan por el que Estados Unidos y Reino Unido harán partícipe a Australia de muchos de sus avances en estos ámbitos tiene la intención de contener la expansión militar y estratégica de China en la región Asia-Pacífico. El grupo, que será conocido como AUKUS, la suma de las siglas en inglés, de los tres países, es decir, Australia, UK por Reino Unido y US por Estados Unidos.
De forma específica, el acuerdo podría servir para dotar a Australia de submarinos de propulsión nuclear, un arma clave en el equilibrio de fuerzas en la región. El gobierno de Canberra tiene un acuerdo con Francia para la compra de 12 submarinos por 90 mil millones de dólares. El proyecto está minado por retrasos y aumento de costos y el pasado junio, el primer ministro australiano, Scott Morrison, compartió la preocupación por la marcha de la venta con su homólogo francés, el presidente Emmanuel Macron. En este punto es donde estalló lo que París entiende como una traición.
Jean-Yves Le Drian, ministro francés de Asuntos Exteriores, ha declarado: ese acuerdo es una puñalada por la espalda. Francia había establecido con Australia una relación de confianza. Esa confianza se ha roto a nuestras espaldas. El comportamiento de los Estados Unidos me preocupa. Se trata de una decisión unilateral sin información ni consulta que recuerda mucho al comportamiento de Donald Trump. Denunciando la complicidad de los Estados Unidos con la traición de Australia, el ministro francés de Asuntos Exteriores insiste en la destrucción del pilar esencial de cualquier relación diplomática o comercial, la confianza. Víctor.
Sí, Javier, y Australia había firmado con Francia el 2016 el contrato del siglo, comprometiéndose a comprar submarinos convencionales por un monte de 56 mil millones de euros. Durante 4 años, Australia cumplió paso a paso los principios de acuerdo original, confirmando a Emmanuel Macron en varias ocasiones, entre el 2016 y 2019. Según el gobierno francés, Australia rompe sin información previa de ningún tipo y de manera brutal su acuerdo con Francia en beneficio de los Estados Unidos y su gran industria naval, en aparente cooperación con la industria del Reino Unido. Florence Parly, ministra francesa de la Defensa, ha comentado la traición australiana desde la óptica de las relaciones transatlánticas. En materia de geopolítica y diplomacia, se trata de una decisión muy grave. Debemos ser lúcidos sobre el comportamiento de los Estados Unidos con sus aliados, declaró.
Por supuesto, Víctor, que también llegó la reacción de China. Estados Unidos, Reino Unido y Australia se están implicando en una cooperación en submarinos de propulsión nuclear que socava gravemente la paz regional y la estabilidad, agrava la carrera de armas y hiere los esfuerzos internacionales por la no proliferación, advirtió en su comparecencia diaria uno de los portavoces del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian.
Además, tras recordar que Australia es un estado firmante del Tratado de No Proliferación y parte de la zona libre de armas nucleares en el Pacífico Sur, el canciller chino denunció que ahora está importando tecnología para submarinos nucleares con valor estratégico. Señaló que, por tanto, la comunidad internacional, incluidos los países vecinos, tiene razones para cuestionar el compromiso de Australia con la no proliferación nuclear. Y además avisó de que China vigilará de cerca la situación. Zhao volvió a pedir a los tres países que abandonen su desfasada mentalidad de la Guerra Fría y suma cero porque acabarán pegándose un tiro en el pie.
Puñalada por la espalda, traición, decisión grave que agravará un largo rosario de reservas y distanciamientos que vienen de lejos y agravan la crisis de la Alianza Atlántica que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, resumió de este modo hace 2 años. Estamos al borde de un precipicio. La OTAN está al borde de la muerte cerebral. Y Víctor, no sé por qué se me viene a la cabeza un recuerdo de hace unos años. ¿Se acordará Francia en este momento en el que habla de puñalada por la espalda, traición y decisión grave? ¿De cuando traicionó a Rusia y rompió el contrato de venta de los 2 portahelicópteros Mistral y se los vendió a Egipto? Si esto no es karma, está muy cerca, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno venezolano propuso incorporar al diplomático Alex Saab en la mesa de negociación con la oposición en México, una propuesta que no ha sido bien recibida por los sectores más radicales de este bloque. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con Indriana Parada, integrante del movimiento de abogados voluntarios en defensa de la liberación de Alex Saab.
Indriana, queríamos saber, ¿por qué el gobierno venezolano propuso incorporar al diputado Alex Saab en la mesa de diálogo con la oposición después de que Cabo Verde autorizara su extradición a Estados Unidos?
Bueno, en primer lugar, es una decisión soberana del gobierno bolivariano. La incorporación del diplomático venezolano Alex Saab a la mesa de diálogo obedece a una razón fundamental. Uno de los puntos más importantes que se están discutiendo en la mesa de diálogo es el levantamiento de las sanciones unilaterales, coercitivas y legales impuestas por Estados Unidos, que año tras año, ante cada fracaso de intento del ataque a la Revolución Bolivariana, ataques al propio presidente Nicolás Maduro, hemos visto intentos de magnicidio denunciados por el propio presidente, ellos lo que han hecho es recrudecer más las sanciones, aumentar la presión, y vemos entonces que ha terminado el secuestro de un diplomático venezolano. Eso viola la soberanía de Venezuela y viola el principio de autodeterminación de los pueblos. En este sentido, bien lo expuso el jefe de la mesa de diálogo por la delegación venezolana, Jorge Rodríguez, que dice que una de las razones fundamentales obedece a que Alex Saab es una de las víctimas de estas sanciones unilaterales, porque debemos recordar que él se encontraba en una misión humanitaria, camino hacia la República de Irán para la obtención de alimentos y medicinas, producto precisamente del bloqueo y de la imposibilidad que tuvo Venezuela para adquirir alimentos, medicinas, e inclusive muchísimos insumos y materia prima que eran necesarias y vitales para el pueblo de Venezuela. Entonces, por un lado es víctima de estas sanciones, pero por otro lado, además, es una persona que puede dar fe de cómo fue perseguido todos los esfuerzos del gobierno bolivariano para la adquisición de estos rubros importantísimos. Y nosotros debemos mencionar siempre alimentos y medicinas, porque muchas de las campañas que se hicieron decían que las sanciones no iban a afectar al pueblo de Venezuela. Decían que las sanciones usaban la palabra selectivas a funcionarios, selectivas al propio presidente, que ya es una violación al derecho internacional, porque es un presidente legítimo, no solamente elegido una vez, elegido en dos oportunidades por el pueblo de manera libre. Entonces, desmontando un poco esta matriz que querían imponer a nivel internacional, que las sanciones nunca iban a afectar al pueblo de Venezuela, vemos cómo se persiguió, y debemos recordar cuando se sancionó las empresas de los buques navieros que trasladaban alimentos a Venezuela. Debemos recordar cuando se confiscó, secuestró, robó combustible a Venezuela. Y Alexad puede entonces dar testimonio todos los esfuerzos y todas las hazañas, la llamamos nosotros, que tuvieron que hacer para poder conseguir entonces estos alimentos y estas medicinas que llegaron a nuestro país y que efectivamente aliviaron de manera importante estas presiones hacia el pueblo venezolano.
Claro. ¿Y qué crees que podría aportar Alex Saab al diálogo entre los venezolanos?
Precisamente el testimonio, Karen, de demostrar que estas sanciones afectaron de manera directa y de manera dolosa la adquisición de áreas súper sensibles como los alimentos y la adquisición de medicinas. Él puede dar testimonio de manera puntual, como por ejemplo tuvieron que trasvasar, como lo decía Jorge Rodríguez, los medicamentos para combatir el COVID-19, que era el Remdesivir, tuvieron que hacer transbordo a 5 aviones distintos. Entonces, esto demuestra a la delegación de la plataforma unitaria que las sanciones son dañinas y están dañando al pueblo de Venezuela, y que más allá de una ideología política y más allá de una situación de poder, que es lo que ellos quieren conseguir, deben parar estas sanciones y debemos proceder lo que es el diálogo y llegar a acuerdos que no afecten al pueblo de Venezuela. Entonces, Alex Saab es un testimonio, realmente es un testimonio que además demuestra a la delegación de la plataforma unitaria y al mundo cómo las sanciones persiguieron áreas sensibles del pueblo de Venezuela.
Sin embargo, esta propuesta ha sido bastante criticada, ¿no?, por los sectores más radicales de la oposición venezolana. ¿Por qué?
Bueno, la oposición venezolana fundamenta en que primero desconocen que Alex Saab sea un diplomático. De esta manera desconocen la soberanía y la facultad que tiene el presidente de dirigir la política exterior del país. La Constitución le da la facultad al presidente de la República para dirigir o establecer las políticas hacia el mundo exterior, pero además están desconociendo precisamente la autodeterminación que pueda tener el gobierno de Venezuela en el nombramiento de sus funcionarios, así como desconocen al propio presidente de la República. Entonces, la oposición, su primer argumento es esto, que Alex Saab en ningún momento es diplomático, y debemos recordar que la condición de diplomático no está sujeta al reconocimiento de un tercer estado o de otros estados. Basta con que sea debidamente acreditado según la legislación venezolana y que sea aceptado ante el Estado u organización que está siendo acreditado para que empiece a surtir efectos.
Que en este caso era Irán, ¿no? El país donde él se iba a dirigir.
Sí, en esta misión humanitaria especial era ante la República de Irán e incluso en el momento en que él es detenido se han difundido muchísimas documentos que eran documentos secretos, estratégicos, dirigidos entre presidentes, comunicaciones entre presidentes, lo que demuestra es que formaba parte de una valija diplomática y de documentos oficiales que en ningún momento tendrían que haber sido divulgados, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, la plataforma unitaria, su fundamento principal es el desconocimiento real del presidente de la República, el desconocimiento de la soberanía venezolana y el sometimiento de las decisiones de Venezuela a otros estados que lo que están haciendo es una injerencia. Entonces, no hay fundamento legal para desconocer tanto el estatus diplomático de Alex Saab como no hay fundamento legal para desconocer al propio presidente de la República.
Claro. Hay quienes acusan a Alex Saab de ser el testaferro de Maduro y hay otros que elogian su labor, ¿no?, de romper el bloqueo contra Venezuela para garantizar en los momentos más difíciles la llegada de alimentos y medicinas. Pero más allá de las valoraciones que cada uno pueda tener sobre este empresario diplomático venezolano, ¿cuáles son las irregularidades que ustedes como abogados ven en este caso?
Fíjate, en primer lugar, cuando se empezó la campaña de satanización, de asesinato moral al propio Alex Saab, esa palabra que tú mencionaste fue lo que mundialmente se ha usado en todos los medios de comunicación. Alex Saab, testaferro. Muy pocos usan el presunto, ya lo califican de manera inmediata como testaferro. Ahí empieza una irregularidad y vemos incluso cómo está una instrumentalización de los medios de comunicación, instrumentalización de las propias leyes para condenarlo. Quien le acuña ese calificativo de testaferro es Luisa Ortega Díaz, la exfiscal que hoy es prófuga de la justicia venezolana, pero que llama la atención un periodista de Colombia, Gerardo Reyes, y eso lo hemos repetido en varias oportunidades, él dice que ha tratado de hacer una investigación de todo el caso, y le dijo a la fiscal que por favor presentara las pruebas, o la exfiscal, disculpa, que presentara las pruebas de por qué ella lo llamaba testaferro, porque fue la primera persona que lo llamó de esta manera. Y ella, de manera clara, le informó que esas pruebas no las tenía en ese momento y que posteriormente las iba a presentar. Al día de hoy, no se ha presentado ni la primera prueba que conste que Alex Saab es testaferro ni de Nicolás Maduro ni de nadie. Entonces, ya por ahí vemos que existe una irregularidad. De ahí en adelante, todo el caso en contra de Alex Saab está plagado de irregularidades desde la forma en cómo empezó la persecución en base, con fundamento, a unas sanciones ilegales, unilaterales, impuestas por Estados Unidos, incluido a la lista OFAT, que es la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos, que la propia Organización de las Naciones Unidas, la relatora independiente de la ONU que visitó Venezuela e hizo toda la investigación sobre el impacto de las medidas coercitivas, en parte de su informe calificó ilegal la inclusión de funcionarios venezolanos o la inclusión de funcionarios en oficio en estas listas, porque eso imposibilitaba, coartaba el derecho de estos funcionarios a representar a su país, tanto ante organizaciones internacionales como ante otros estados. Claro. Entonces, fundamentada la persecución a Alex Saab en unas medidas o en unas sanciones unilaterales, de ahí en adelante todo lo que pueda seguir es ilegal. Y vemos entonces cómo fue detenido Karen sin ningún tipo de orden legal. La notificación roja de Interpol tiene fecha de un día después. Él fue detenido un 12 de junio y la notificación roja tiene fecha de 13 de junio. Pero además tampoco hubo una orden de aprehensión válida a su nombre. La orden de aprehensión que fue incluida en la solicitud de extradición durante un año completo duró los tribunales de Cabo Verde a nombre de otra persona. Fue un año después, fue en junio del año 2021, en donde el propio fiscal de Cabo Verde solicitó la corrección del error, que había una orden de aprehensión que estaba a nombre de otra persona y no a nombre de Alex Saab, en este caso el solicitado. Entonces, mira, a nivel legal, en derecho, hay una teoría que se llama, la teoría americana, que se llama fruto del árbol envenenado. Todo proceso que inicia a partir de una ilegalidad, a partir de un hecho ilegal, pues de ahí en adelante todos los procesos, todas las pruebas, todas las audiencias, todos los argumentos son nulos, están viciados en nulidad.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El gobierno de Venezuela rechaza que Juan Guaidó respalde la intervención del gobierno colombiano a la empresa venezolana Monómeros. Así lo expresó el canciller venezolano Félix Plasencia en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje. Conocer la noticia del respaldo manifiesto del interinato a la intervención colombiana de la empresa venezolana Monómeros es cuando menos indignante. Este accionar debe ser condenado con la mayor de las contundencias en vista de su carácter entreguista, contrario a los intereses nacionales y porque además nos afecta por igual a todos los venezolanos, independientemente de nuestra posición política. El secuestro de Monómeros, con aval público y notorio del exdiputado devenido en candidato electoral, es un nuevo golpe a nuestra capacidad productiva como país que se suma a las enormes heridas causadas por la imposición de medidas coercitivas unilaterales, promovidas, por cierto, con el aval del mismo sujeto. Más allá de estas acciones que poco aportan al país, desde el gobierno bolivariano y sus instituciones, con el apoyo de los venezolanos de bien, seguimos trabajando juntos y unidos para recuperar y consolidar nuestra capacidad productiva e industrial, insistió el canciller venezolano. Monómeros Colombo Venezolanos es una empresa productora de fertilizantes que era propiedad del Estado colombiano y que en el año 2006 fue vendida en su totalidad a Venezuela y que hasta el año 2019 era una de las 50 empresas más rentables de Colombia. En el año 2019, cuando se intentó instalar un gobierno paralelo con la autoproclamación de Juan Guaidó, el gobierno colombiano entregó la administración de la empresa a ese dirigente que representa al sector más radical de la oposición. A inicios de septiembre de este año, el gobierno y la oposición venezolana firmaron un memorándum de entendimiento en el que la oposición se comprometió, entre otras cosas, a recuperar los activos de Venezuela en el exterior, entre ellos la refinería Citgo, Monómeros y las 31 toneladas de oro que el Banco de Inglaterra se niega a devolver a Venezuela por petición de Guaidó. Sin embargo, pocos días después, el gobierno de Iván Duque anunció que tomaría el control de la empresa venezolana, una decisión que Juan Guaidó apoyó públicamente.
Pasa con Citgo, pasa con Monómeros, pasa con el oro protegido, pasa con la salvaguarda, gracias a los aliados. Como no pasa igual, como no es una empresa de capital y titularidad venezolana y debe ser administrada como tal a los intereses de la República. Yo quiero ser categórico en esto. Eso, de nuevo, y me disculpan otra vez la expresión coloquial, tanta paja que habló la dictadura, bueno, menos continúa protegida y vamos a hacer todos los esfuerzos como lo hemos hecho desde el principio, a pesar de las deficiencias con la cual la dictadura dejó cada una de las empresas hipotecadas con proveedores casi infinitos. Y vemos lo que pasó en Dominicana versus lo que estamos protegiendo.
El gobierno de Venezuela ha acusado al presidente de Colombia, Iván Duque, de robar activos de su país al intervenir Monómeros. Fíjense lo que acaba de pasar con Monómeros. Se lo robó Duque, se lo robó. Y su cómplice, Juan Guaidó, hace silencio respecto a eso, dijo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó a través de su cuenta de Twitter que se abrió una investigación contra Juan Guaidó por usurpación de funciones de la empresa Monómeros. Caso Monómeros, apertura de investigación contra el sujeto Juan Guaidó por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir, escribió el fiscal en su cuenta de Twitter. Del 24 al 27 de septiembre, el sector más radical de la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro se volverán a reunir en México. El caso Monómeros será un primer punto que se colocará sobre la mesa, indican desde el gobierno bolivariano.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Javier, ¿cuál podría ser el resultado de las elecciones parlamentarias en Rusia? ¿Tú quizás tienes alguna idea al respecto?
Obviamente, Víctor, sigo de cerca estos comicios. Estoy al tanto de que se desarrollarán entre los días 17 y 19 de septiembre, como también estoy al tanto de que en los mismos más de 5.800 candidatos se disputarán los 450 escaños de la Cámara Baja del Parlamento ruso. E incluso, Víctor, te digo más, estoy al tanto de que se realizarán simultáneamente con los comicios legislativos en 39 entidades territoriales, así como con la elección de 12 gobernadores regionales. ¿Qué te parece lo que te estoy diciendo?
Me parece, Javier, que lo que digo de siempre, que tú eres una máquina. Bien, pero tú, ¿qué opinas sobre el desenlace de estos comicios?
Bueno, Víctor, tengo que confesarte que me haces una pregunta complicada. Por un lado, las encuestas dicen que el partido oficialista Rusia Unida mantendría la mayoría, pero por otro lado, no me gusta hacer pronósticos, dado que el resultado puede ser cualquiera, ¿no?
Sí, Javier, sabes, me parece muy interesante tu respuesta porque yo entiendo que tú te encuentras en España, pero mira, en mi caso, yo soy ruso, yo me encuentro en Moscú, pero yo tampoco me atrevería a hacer augurios al respecto. Pero hay quienes no tienen estos complejos, así diríamos, es decir, quienes ya de antemano lo saben todo.
No me digas nada, la Eurocámara.
Exacto, Javier. Bien, como sabes, esta semana el Parlamento Europeo ha planteado que las autoridades comunitarias no reconozcan las elecciones parlamentarias rusas y que consideren promover la suspensión de nuestro país de organizaciones internacionales como, por ejemplo, el Consejo de Europa.
He visto este informe, Víctor, donde se afirma que el Kremlin está aumentando la presión contra la oposición política de tal manera que está destruyendo la competencia política, dejando sin posibilidades de que haya unas elecciones justas. Ante ello, en el documento se señala que no hay que tener miedo a decir que las elecciones incumplen los principios democráticos, porque ahora mismo ya hay evidencias de que es así.
Realmente el documento es tremendo porque, a mi juicio, revela las capacidades paranormales de la Eurocámara, es decir, su don de ver el futuro.
Una bola de cristal tendrán por ahí, ¿no? Un futuro en el que no quieren ver al presidente ruso Vladimir Putin ni en pintura. y es que los eurodiputados instan en el informe a condenar cualquier intento del mandatario de permanecer en el cargo más allá del 7 de mayo de 2024, el final de su mandato presidencial actual, en base a las enmiendas constitucionales de 2020 que el Parlamento Europeo calificó de promulgadas ilegalmente, Víctor.
Sí, Javier, y cabe señalar que lo de las parlamentarias rusas es tan solo un fragmento de este informe, porque su recomendación principal es que la Unión Europea tenga que endurecer su política hacia Rusia.
Sí, Víctor, hoy mismo el Parlamento Europeo aprobó este informe. 492 diputados votaron a favor, 103 se pronunciaron en contra y 72 se abstuvieron.
Y lo que hace el informe es llamar a que Bruselas amplíe las sanciones contra Moscú, fortalezca las capacidades defensivas para contener a Rusia y garantizar la seguridad energética de la Unión Europea, reduciendo la dependencia del bloque comunitario de los recursos rusos.
Asimismo, Víctor, en una declaración emitida por el Parlamento Europeo al término de la votación, los eurodiputados también afirmaron que la Unión Europea debe establecer una alianza con Estados Unidos y otros países afines para contrarrestar los esfuerzos de Rusia y China para debilitar la democracia en el mundo y desestabilizar el orden político europeo. Todo esto entre comillas, ¿no?
Sí, Javier, espero que me perdones por mencionar tanto esta palabra Parlamento Europeo, pero este organismo está emprendiendo una auténtica cruzada contra Rusia en los últimos días. Es que, aparte de lo expuesto, ha pedido esta semana que se investiguen los supuestos lazos entre el independentismo catalán y la inteligencia rusa, tras las informaciones publicadas por el diario norteamericano The New York Times, una enmienda aprobada por la mayoría de los eurodiputados.
Pero, Víctor, volvamos a las parlamentarias rusas. Las publicaciones al respecto de la prensa occidental también pueden describirse como una auténtica cruzada. Por ejemplo, en los diarios El Correo y Las Provincias salió un artículo del periodista Rafael Mañueco titulado «Rusia celebra un simulacro de elecciones legislativas». En un tono decepcionante, nadie duda de que la victoria será para Rusia Unida, el partido del presidente Vladimir Putin, formación que actualmente detenta la mayoría absoluta en la Duma Estatal, Cámara Baja del Parlamento Ruso. En un tono decepcionante, el autor sostiene que nadie duda de que la victoria será para Rusia Unida, el partido del presidente Vladimir Putin, formación que actualmente detenta la mayoría absoluta en la Cámara Baja del Parlamento Ruso.
El diario Público, a su vez, entrevistó a Marina Litvinovich, candidata opositora al Parlamento, citando en el título sus siguientes palabras: «Rusia es un estado mafioso, ineficaz y corrupto».
Por su parte, el Real Instituto Elcano acaba de publicar el informe Las elecciones parlamentarias rusas de 2021, donde leemos lo siguiente. De momento, estas elecciones generales parecen solo una tentativa más del Kremlin por reforzar su autoritarismo.
Una auténtica campaña mediática que era esperada por Rusia, hay que decirlo, porque la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, dijo hace unos días lo siguiente, consultada acerca de las elecciones de este fin de semana. Nos damos cuenta perfectamente que los ataques se han incrementado, se han multiplicado en el campo político e informático y que continuarán. Pero estamos preparados para eso, dijo la diplomática.
Además, este jueves se celebró una reunión de la Comisión Senatorial de Protección de la Soberanía de Rusia para debatir la garantía de no injerencia en las elecciones parlamentarias. Entre otros asuntos, se debatió la injerencia extranjera en los comicios rusos desde plataformas digitales estadounidenses. Y esta fue la razón por la que el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, fue convocado el viernes pasado al Ministerio de Exteriores ruso. Se trató de la negativa de unas plataformas de Internet occidentales de eliminar los contenidos prohibidos. Los hechos documentados fueron entregados al embajador, quien prometió verificar esta información, pero al mismo tiempo afirmó que ellos no disponen de datos que alguien esté infringiendo la legislación de Rusia, informó el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov.
Mientras tanto, Javier, se dio a conocer que casi 250 observadores de 55 países llegarán a Rusia para monitorear las parlamentarias. Así lo comunicó la presidenta de la Comisión Electoral Central del país euroasiático, Ella Panfilova, quien subrayó la importancia de una observación internacional de las elecciones, pero al mismo tiempo le dio más prioridad a la confianza de los votantes rusos. Y hablando sobre observadores internacionales, uno de ellos, nuestro amigo Fernando Muragón, nos atendió, ya se encuentra en Moscú, en situ, para seguir el proceso en persona, y vamos a escucharlo en la sección de Decodificador. ¿Qué te parece, Javier?
Perfecto, Víctor.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos el tema de las parlamentarias rusas. Como anunciábamos, contamos con el comentario de amigo de nuestro programa, Fernando Moragón, un observador español que está presente acá en Rusia para seguir el proceso electoral, tanto en lo que tiene que ver con los preparativos, como también con la celebración de estas elecciones.
Todos sabemos que una de las cosas que es obvia es que ahora mismo la Unión Europea y otras organizaciones europeas enfrentadas con Rusia, como el Parlamento Europeo, que bueno, pues ha dicho que hace ya varias semanas que las elecciones en Rusia iban a ser un fraude, con lo cual es algo sorprendente. Deben tener una bola de cristal para ver el futuro, porque es sorprendente que antes de que las elecciones se produzcan ya estén diciendo que es fraudulenta, cuando ni siquiera se han producido. En fin, es una cosa absolutamente absurda y ridícula, y el Parlamento Europeo lo único que hace con eso es desacreditarse.
Gracias, Fernando. ¿Y qué es lo que usted diría en este contexto sobre el papel de la prensa occidental? Porque parece que está agitando el fantasma del fraude electoral en estos comicios.
Sí, por supuesto. Es decir, eso está ocurriendo, y no solo es que esté ocurriendo, sino que, por ejemplo, hemos podido comprobar, y algunos compañeros de la conferencia han estado contando casos, porque han participado en organizaciones internacionales y organizaciones europeas, de cómo desde la Unión Europea, desde la Organización de Cooperación y Seguridad en Europa, por ejemplo, desde el Consejo Europeo, pues se ha prefabricado informes antes de las elecciones en otros países. Es decir, que estas instituciones que deberían velar por la transparencia, no solo no velan por la transparencia, sino que fabrican informes previos en función de sus intereses políticos en cada momento. Es decir, que son un instrumento al servicio de Occidente en el cual se falsea los resultados de unas elecciones, se hace un informe falso a conveniencia de lo que a Washington y a la OTAN y a la Unión Europea les conviene. Es decir, y esto lo han podido contar varios participantes que han estado en este tipo de, digamos, organizaciones como observadores en elecciones en diferentes países, y que se han quedado sorprendidos cuando les han dicho que no, el informe este no es válido, os damos un informe ya hecho desde Europa, por ejemplo. Lo que estamos asistiendo claramente es a una... Yo lo he comentado varias veces, estamos en una guerra híbrida que ha declarado Estados Unidos y Europa, o principalmente la Unión Europea, contra Rusia. Y como sabes perfectamente, una guerra híbrida tiene muchos componentes y usas algunos, los que te son más convenientes. En este caso no tenemos una guerra formal, digamos, tradicional, de bombazos, de cañonazos, pero se están utilizando otros elementos para forzar a Rusia a una situación de mayor debilidad y de que acepte de alguna manera lo que quiere Estados Unidos y la Unión Europea. Y en este caso lo estamos viendo con las sanciones económicas desde hace mucho tiempo, pero también lo estamos viendo, por ejemplo, con la desacreditación, la propaganda, la creación de fake news, como el caso Navalny, como el caso Skripal, es decir, para atacar y atacar constantemente a Rusia. Y esto, por ejemplo, hemos hablado mucho. Y claro, es decir, hay una campaña orquestada para atacar a Rusia, desacreditar sus elecciones, y da igual lo que pase en Rusia. Es decir, lo que estamos actualmente viendo es que los medios de comunicación occidentales crean la realidad. Da igual cuál sea la realidad verdadera, sino que ellos se inventan una y directamente se la venden al público. Y son, claro, esos inventos convienen a Estados Unidos y a la Unión Europea y a los países europeos.
Gracias, Fernando. Y sabe, esta situación que está teniendo lugar con las parlamentarias rusas me recuerda mucho a la que ha tenido lugar con las elecciones en Siria presidenciales de este año, cuando tampoco, sin esperar los resultados, sin esperar la celebración de esas elecciones, ya de antemano Estados Unidos, la Unión Europea declararon como fraudulentas estas elecciones. Y yo creo que ahora mismo lo podemos ver también en el caso de Nicaragua. Es decir, que estamos asistiendo a una estrategia que se aplica a determinados países.
Sí, efectivamente. Es decir, es que directamente ya se dice, no vamos a ir. Hombre, pues si no vas, no podrás comprobar si ha sido o no las elecciones transparentes, libres, etcétera. Es decir, justamente el negarse a ir es una prueba de que estás prefabricando, de que tienes una postura, un prejuicio, una postura ya tomada de antemano, independientemente de lo que pase. Y esto es lo que estamos viendo, bien señaladas con Nicaragua, es decir, con muchos países, y vamos a verlo en el caso de Siria, y vamos a verlo ahora con Rusia. Da igual lo que pase en Rusia. Ellos ya tienen decidido lo que van a contar, independientemente de lo que suceda, porque estamos en esa guerra de propaganda en la que Rusia tiene que ser el malo en todos los aspectos y hay que pintarla como una dictadura terrible que oprime a la gente, aunque no sea verdad. Y aunque aquí yo, de hecho, encuentro en muchos debates con rusos, incluso en debates institucionales, cuando he venido, mucha más libertad de expresión que en la mayoría de los países de democracias occidentales, incluido el mío, es decir, España. Es decir, que aquí, en la mayoría de los países europeos y, por supuesto, en Estados Unidos, se censura. Y esto lo puedo decir porque lo he visto. O sea, se censura determinadas opiniones sobre determinadas cosas. No se puede hablar. Y si dices algo públicamente, no saldrá, no saldrá en los medios. O sea que no somos quien para decir nada justamente en un momento en que las democracias liberales occidentales están en plena crisis, en plena decadencia. No olvidemos las últimas elecciones francesas, con más de un 60% de abstención. Pero ¿qué legitimidad tienen los alcaldes y tal que salieron en las últimas elecciones francesas con menos de un 40% del voto? Ninguna. Es decir, que en la democracia en Occidente está en plena crisis, con cada vez menor separación entre los poderes, los diferentes poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y eso se está viendo por todos los lados. O sea, que no somos quien para dar lecciones justamente ahora, sino más bien para pensar muy mucho, porque nuestras democracias se están hundiendo. El recorte de libertades que se está haciendo usando como pretexto el COVID, el coronavirus, es espectacular. Es decir, la libertad de expresión se está censurando, digamos, eso, diciendo que el COVID no permite hablar de ciertas cosas, porque eso sí, contra la política establecida por la Unión Europea, por ejemplo, y las farmacéuticas anglosajonas, las cuatro famosas, es decir, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Es decir, que hay intereses, hay un montón de cosas. Y que, ya digo, en Occidente cada vez hay menos libertad de expresión y lo estamos viendo en todos los sitios. Con lo cual, criticar a otros países, y que además es absurdo intentar, como han hecho los americanos, imponer la democracia, entre comillas, desde arriba, como han hecho en Afganistán, ¿no? Que ha sido un absoluto fracaso de 20 años, que se ha saldado con la mayor derrota militar de la historia de Estados Unidos y con una humillación absoluta. ¿Por qué? Porque no se pueden trasplantar de un país a otro directamente determinados procesos, porque no funcionan. Es decir, tiene que ser la evolución interna de cada país la que lleve paso a paso a una situación de mayor libertad, de mayor democracia. Cuando se intenta poner a Afganistán, que es un país, para que nos entendamos todos, medieval, pues no tiene sentido, porque ni siquiera comprende el concepto de democracia. Y de hecho, todas las elecciones que se han hecho en Afganistán por parte de Estados Unidos han sido fraudulentas.
Y justamente lo de fraudulentas, la palabra que usted acaba de pronunciar, porque parece que la única manera para que Occidente reconozca a las parlamentarias de este fin de semana es que acaben en una derrota del oficialismo. Yo no veo otra manera para que Occidente se quede contento.
Efectivamente, lo señalas muy bien. Es decir, ya está todo preparado por parte de Occidente. Es decir, y si gana Putin, si gana Rusia Unida, si gana el partido, entonces saldrán diciendo que esto ha sido un montaje, que esto ha sido fraudulento, que ha habido una manipulación de las elecciones, y a partir de ahí empezarán una campaña de desprestigio de Rusia. Pero da igual, es decir, aunque en Rusia tenga las elecciones más libres del mundo, más democráticas, eso le da igual a Europa y a Estados Unidos. Ellos no les importa, es decir, ellos ya tienen su discurso hecho de antemano, prefabricado. Con lo cual, estamos en ese contexto en el cual Occidente lo que busca es un enfrentamiento con Rusia constantemente y utiliza todos los elementos. En este caso, además, no solo el ataque contra Rusia, sino su injerencia en el proceso electoral ruso, con ese tipo de, digamos, actuaciones de organizaciones internacionales que se niegan a ir, como se niegan a venir a Rusia, o que tienen ya con el Parlamento Europeo, que estábamos anteriormente, una posición tomada desde hace semanas, es decir, sin que todavía haya habido elecciones. O sea, ¿cómo se puede admitir eso? Eso es algo absolutamente impresentable. No se puede decir si las elecciones han sido válidas o no hasta que no suceden, hasta que no pasan. Pero no antes, es decir, estamos en un mundo absurdo. en el que, ya digo, Occidente tiene muy pocas lecciones que dar porque cada vez estamos viendo un Occidente menos democrático. Y como ejemplo, Estados Unidos, el caso de Trump, o si nos vamos más lejos, el caso de la elección de Bush, hijo, que la tomó, a Bush, hijo, no olvidemos, no le eligió el pueblo, le eligió el Tribunal Supremo, es decir, de Estados Unidos. Al final, frente a Al Gore, que había sacado más votos que, en ese momento, Al Gore sacó más votos populares que Bush. Pero da igual, o sea, eso es la perversión absoluta de la democracia. Que alguien que ha sacado más votos pierda, eso no es una democracia, es cualquier otra cosa, pero no lo es.
Fernando, y sabes, sería la última pregunta, porque yo creo que ya podemos dar por hecho que se intentará no reconocer a estas parlamentarias en Rusia. Pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? Ok, no reconocen y...
Y desprestigian a Rusia. O sea, la idea que tienen es meter en las cabezas de los occidentales y del mundo occidental y de las poblaciones que Rusia es una dictadura. Es decir, que en Rusia la gente está oprimida. Y eso legitima a Occidente para atacar a Rusia. Rusia es un malo malísimo, es una dictadura, Putin es un dictador, no hay elecciones libres, la gente está, digamos, oprimida, se inventan estos famosos, digamos, opositores como Navalny, y entonces le encumbran, y cuando realmente el apoyo que tiene es mínimo desde el punto de vista social, y eso lo puedes ver aquí en Rusia, eso legitima que se ataque más a Rusia, que se manden más barcos al Mar Negro, que se manden más barcos de guerra al Mar Báltico, que haya más presión de la OTAN, que haya más sanciones por parte de Estados Unidos. Ya veremos cómo dentro de poco, debido a las elecciones tan fraudulentas que ha habido en Rusia, pues otra ronda de sanciones. Es decir, eso es lo que quieren. Y esa es su estrategia, debilitar a Rusia al máximo. Y lo están haciendo por todas las vías posibles.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Discurso del Estado de la Unión Europea. Fue el que dio este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha sacado pecho con el tema de las vacunas contra el coronavirus, ha destacado logros en materia de vacunación. En la Unión Europea, el 70% de los adultos ya han recibido la pauta completa y se han exportado 700 millones de dosis al resto del mundo. La campaña tardó en arrancar, lo que valió muchas críticas, pero luego, bueno, se fue encauzando la cosa, ¿no? Hicimos lo que decía la ciencia, suministramos a Europa, suministramos al resto del mundo y lo hicimos de manera correcta porque lo hicimos a la manera europea y creo que funcionó. Entonces, esta pregunta que voy a hacer se la traslado al economista José Luis Carretero Miramar. José, te doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, por aquí estamos bien.
José, ¿ha funcionado esto en el sentido de realmente puede sacar pecho Ursula von der Leyen con el tema de la vacunación del coronavirus, con los retrasos que hubo, con el dinero que se le dio en su momento a AstraZeneca, que no cumplió con las entregas, que luego eso repercutió en la economía de la Unión Europea? ¿Estás de acuerdo con sus palabras, con esta suerte de algarada que hizo?
Claro, el problema fundamental es que ahora parece que todo ha ido muy bien, pero lo cierto es que ha habido un proceso realmente problemático. O sea, en un primer momento tuvimos ese problema de suministro de las dosis con AstraZeneca, que llevó una auténtica guerra comercial entre la Comisión Europea y esta compañía inglesa. Se generó una situación en la que no se sabía muy bien si iban a obtener las dosis suficientes para llevar a cabo el proceso de vacunación. Y luego tenemos pues toda una serie de problemáticas asociadas a este proceso de vacunación que son para tener también en cuenta, ¿no? En primer lugar, la desigualdad en torno al número de vacunas o en torno al porcentaje de población vacunada aquí en distintos lugares de la Unión. Creo que son Rumanía y Bulgaria, por ejemplo, países donde hay muy poca gente vacunada, donde hay una resistencia muy fuerte a ponerse las vacunas. En segundo lugar, tenemos también el tema de esas tensiones que ha habido en torno a qué tipo de vacunas se podían utilizar o no en función de las políticas comerciales de la Unión Europea, lo que llevaba a que, por ejemplo, algunos países, ante esas tensiones que hubo frente a con AstraZeneca, se vincularan, por ejemplo, o pidieran remesas de la vacuna rusa o de la vacuna china, etcétera, lo cual rompió un poco ese frente comunitario. Y en tercer lugar, pues tenemos, y al mismo tiempo esas vacunas luego no han sido aún todavía aprobadas por la propia Agencia del Medicamento Europeo. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, también todas estas tensiones que está provocando a nivel comunitario, a nivel de los propios estados, la gestión de la relación entre el proceso de vacunación y las libertades civiles de los ciudadanos. Es decir, ahí hay una situación de tensión que se está resolviendo de maneras muy dispares. Es decir, mientras en algunos países o en algunos territorios, como pueda ser, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid en España, hay una auténtica política de puertas abiertas, de eliminación de las restricciones, de apertura de los comercios, etcétera. En otros lugares, como por ejemplo Francia, pues se implementan una serie de medidas muy restrictivas desde el punto de vista de los derechos civiles, como pueda ser, por ejemplo, el llamado pasaporte COVID para poder acceder a determinadas actividades, o la vacunación obligatoria para determinados sectores de la población, como pudiera ser, por ejemplo, en Italia. Es decir, hay una situación de tensión que no está resuelta, hay una situación en la que el proceso de vacunación ha avanzado, pero está llegando también a un cierto límite. Por ejemplo, uno de los países donde el proceso de vacunación está más avanzado, que es España, donde no hay un movimiento negacionista de las vacunas abiertamente o públicamente masivo, es decir, hay un movimiento que públicamente no alcanza a hacerse ver, pero sin embargo se está alcanzando una especie de tope en el entorno del 70% de la población vacunada, se está alcanzando una especie de tope y parece que hay gente que ya no se quiere vacunar. Es decir, ahí también habrá que ver cómo se puede gestionar eso, porque encontramos una situación en la que los países del occidente desarrollado van a tener que tomar una decisión clara. Es decir, al fin y al cabo, el problema fundamental es que esa inmunidad de grupo del que se hablaba al principio, con las nuevas variantes como la variante Delta, va a ser muy difícil de obtener simplemente con procesos de vacunación a nivel nacional. Existe la necesidad de vacunar a todo el tercer mundo, a todo el sur global, y ese es un proceso en el que no se ha avanzado nada. Y es un proceso en el que también nos podemos encontrar con tensiones que se pueden producir cuando se plantea abiertamente que en los países más desarrollados se produzca la implementación de la tercera dosis a toda la población, mientras en otros países no se está llegando ni al 5 ni al 10% de personas vacunadas.
José, pasamos a otro tema, ¿no?, que tiene que ver más bien con la tecnología, porque aparentemente la Unión Europea desarrollará una ley europea de chips para situarse entre los líderes mundiales de su diseño y producción. Ha escrito un tuit Ursula von der Leyen, ¿no?, diciendo: desde teléfonos inteligentes hasta trenes o fábricas inteligentes enteras, los semiconductores hacen que todo funcione. Pero dependemos de chips de última generación fabricados en Asia. Presentaremos una nueva ley europea de chips. Esta es una cuestión de soberanía tecnológica. Y se habla por allí de números, ¿no? Por ejemplo, que el año pasado la Comisión reveló sus planes para invertir un 20% de los 750.000 millones de euros del plan de recuperación en proyectos digitales. ¿Cómo ves esto, José?
Sí, este es uno de los elementos, junto con el elemento, por ejemplo, de la política de defensa, donde la Unión Europea tiene sus grandes, digamos, agujeros negros, ¿no? El tema de la soberanía tecnológica. Es evidente que en el proceso de desarrollo de las últimas décadas, tanto Estados Unidos como la República Popular China llevan la delantera en el marco del proceso de desarrollo de innovaciones tecnológicas y de innovación de modelos de negocio también tecnológicos, ¿no? Eso ha hecho que aparezcan grandes empresas tecnológicas transnacionales radicadas en Estados Unidos, que son las que tienen la hegemonía fundamental sobre el mercado tecnológico europeo y sobre el acceso a los subconsumidores europeos, como puedan ser Facebook, Google, Amazon, etcétera. Claro, esto tiene implicaciones no solo desde el punto de vista económico. La aparición de esas grandes empresas también dificulta y hace muy difícil que aparezcan grandes campeones comunitarios, lo que por otro lado es también muy difícil teniendo en cuenta la disparidad de regulaciones nacionales en el interior de la Unión Europea, lo cual pues ahonda en ese proceso de falta de soberanía tecnológica. Los grandes inventos se producen fuera, las grandes innovaciones se producen fuera, las grandes tecnologías que se desarrollan por empresas que no son europeas, sino que además esto también impacta desde el punto de vista de la seguridad y de los derechos civiles de los propios ciudadanos de la Unión Europea. ¿Qué pasa con los datos de los ciudadanos de la Unión Europea cuando las centrales de las grandes empresas que los están tratando son grandes empresas norteamericanas o son grandes empresas chinas? ¿Y qué pasa también con la seguridad de la cadena de suministros de la propia industria europea cuando, por ejemplo, como ha pasado con el tema de la crisis de los chips, de los semiconductores, pues no se tiene acceso a una serie de elementos que son necesarios para el funcionamiento de esa industria, como son los semiconductores? La industria de los semiconductores pues está radicada fundamentalmente en Asia, Tenemos además, sobre todo lo que es la industria basada o de los semiconductores de mayor tecnología, los que tienen un funcionamiento más apropiado para los últimos avances tecnológicos, están radicados en muy pocas empresas, normalmente en Asia. Es decir, lo que es TSMC en Taiwán, etcétera, etcétera. Claro, esto pues ha puesto de manifiesto la debilidad de las cadenas de suministro de la industria europea, sobre todo aquellos espacios de la industria europea que necesitan urgentemente o necesitan en gran medida estos semiconductores, como pudiera ser la industria automovilística alemana, etcétera, etcétera. Es decir, el problema aquí de nuevo vuelve a radicarse, vuelve a relacionarse con esa idea de la soberanía tecnológica. Europa está utilizando tecnologías que vienen de fuera, está utilizando avances tecnológicos que vienen de fuera y además tiene un mercado totalmente abierto a las empresas tecnológicas que vienen fundamentalmente de Estados Unidos. Eso pues coloca o genera una serie de problemas tanto para los consumidores y para los ciudadanos, por el manejo de sus datos, por la situación de cosas que se puedan hacer con esos datos, como para la propia incluso seguridad europea en el marco tanto seguridad industrial como con la propia seguridad desde el punto de vista incluso militar.
Muchas gracias, José.
Pues muchas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 99 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado:
desde Moscú, Víctor Ternovsky;
desde la capital del Reino de España, Madrid, Karen Méndez; y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.